La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos los oyentes de nuestro programa radial La Verdad. Debido a las situaciones que se han estado dando en relación con la transmisión de la señal en estos últimos mensajes que hemos estado proyectando, percibimos la necesidad de volver a esta serie que hemos estado compartiendo acerca de Ananías y Zafira para beneficio de nuestros amados oyentes. Y esto considerando que ya se han hecho los correctivos necesarios para que de aquí en adelante la secuencia de esta serie sea fluida. Ahora, en relación con lo de Ananías y Zafira, hay algunas experiencias que se dan en el ambiente del pueblo de Dios que es necesario considerar para aprender algunas lecciones claves para este tiempo. Cada tiempo, al paso de los siglos en lo que respecta la existencia de la humanidad, demanda algunas lecciones importantes, muy particulares de ese tiempo que Dios desea transmitir para el bien de la humanidad. Y esto dependiendo de la condición del espíritu del individuo, al igual que la época en la cual se transcurre juntamente con las situaciones dándose en ese tiempo presente. Queremos adentrarnos al libro de los Hechos, capítulo 5, y verlo desde el verso 1, que es en donde se encuentra el meollo de lo que queremos transmitir. Pero deseamos echar un poco para atrás para poder percibir el trasfondo de lo que se estaba dando, de tal manera que podamos tener un panorama claro de la situación. En el pueblo de Dios había necesidades, y los hermanos en el espíritu de amor contribuían para satisfacerlas. Contribuían de diferentes formas. A veces era en forma de dinero. En otras ocasiones se daba el material que se necesitaba. Si la necesidad demandaba algo de comer, se daba el mismo alimento y así procedían y las necesidades eran satisfechas. Si vamos un poco para atrás, ahora en el capítulo 4 del mismo libro de Hechos, vemos desde el verso 32 en adelante lo siguiente. Nos dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estas personas vivían de tal manera, si usted puede percibir el ambiente, vivían de tal manera que lo que ellos poseían estaban ya listos para consagrarlo para satisfacer las necesidades de otros. En otras palabras, estaban preparados para soltar lo que poseían de acuerdo a la necesidad. Y esto podría implicar cualquier posesión. Y con gran poder, dice el verso 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Claro, ¿cómo no se iba a manifestar el poder de Dios, el respaldo de Dios sobre su pueblo, estando ellos en tal condición, tal espíritu de amor de unos a otros? Las condiciones eran tales que Dios podía moverse libremente a través de los hermanos porque ellos se habían entregado totalmente. Nos sigue diciendo ahora el verso 34. Así que no había, escucha ahora, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. y se repartía a cada uno según su necesidad. Aún sus posesiones, tierras, casas, nómbrelos, estaban listos para venderlo y consagrar lo que se recibía de aquello para beneficiar a los que estaban en necesidad. Había en aquel entonces tal confianza en el ministerio, en los apóstoles, al percibir la vida que estaban viviendo. Bueno, esa clase de vida, esa calidad de vida infundía en la congregación, infundía en los hermanos tal confianza que ellos podían venir y colocar sus bienes a los pies de los apóstoles con la plena confianza de que esos bienes iban a ser bien administrados. Nos sigue diciendo la porción que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta porción nos da un panorama bastante claro del ambiente que imperaba en la iglesia, el ambiente de amor, el ambiente de interés de unos por otros. Ahora vamos a adentrarnos al capítulo 5 y vamos a verlo desde el verso 1 en adelante, en donde nos concentraremos para proyectar el mensaje de esta hora. Nos dice la porción en el capítulo 5, verso 1, en seguimiento a lo que se leyó anteriormente acerca de Bernabé, que vendió una heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, nos dice ahora, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. También vendieron una heredad. Pero escuche ahora, dice el verso 2, que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aparentemente, esa acción en sí no tenía nada de malo, porque tomaron lo que ellos tenían, lo que era de ellos, y vendieron la propiedad, y de lo que recibieron, le restaron una porción, ofreciéndole una parte a la iglesia. A diferencia de Bernabé, no lo dieron todo, dieron solo una parte. Cada cual es libre de dar conforme a sus capacidades. Dios no condena a nadie por proceder de esa manera. Esta acción de Ananías y Zafira fue voluntaria. Nadie los obligó. Ellos de su propia voluntad lo hicieron. Pero hay una cosa que no podemos ignorar. La porción arranca diciendo, pero cierto hombre. Arranca con la palabra pero. No podemos ignorar esa palabrita allí. Está puesta ahí por algo. La palabra pero se utiliza para denotar un cambio de una condición hacia otra contraria. Y está puesta allí entre la acción que llevó a cabo Bernabé, quien lo dio todo, y la acción de Ananías y Zafira, quienes solo dieron una parte. Ahora, déjenme decirles, ¿por qué se puso esa palabra pero? Hay una razón por la cual está allí. Lo que pasa es que Ananías y Zafira acordaron dar solo una parte de lo que se vendió, quedarse con el resto, aparentando darlo todo. Y eso es mentira. En otras palabras, supongamos que el valor de la heredad, por decir una cantidad, viéndolo ahora ya actualmente en nuestros días, en nuestro país para ser más específico, supongamos que la heredad costaba 5,000 balboas. Bueno, ellos decidieron sustraer, vamos a decir 2,000 balboas, quedarse con 2,000 balboas y llegar ante los apóstoles con los 3,000, dando a entender que esa fue la cantidad total de la heredad. Y eso es mentira. Obviamente, querían aparentar. Bueno, Bernabé vendió su propiedad y lo dio todo. Bueno, nosotros también queremos ser vistos, asimismo, en la misma categoría que Bernabé. Definitivamente había un espíritu de querer aparentar. Y sabe, Dios lo sabía y se lo reveló a Pedro mediante la capacidad de discernimiento. Y de una vez Pedro tomó cartas en el asunto. Nos dice el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, percibamos el panorama. He aquí Pedro encarando a Ananías con su mal delante de todos. En un día cualquiera, el pueblo de Dios reunido en medio de la actividad, algunos dando, otros recibiendo. Y así como de la nada, Pedro encara a Ananías con un espíritu de juicio. Sin duda alguna, muchos, al ver el aparente acto de bondad de Ananías, se preguntaron, oye, pero ¿por qué Pedro lo está tratando así? Imagínese usted ahora, viene este hombre con tal cantidad de dinero y se presenta ante el ministerio y le dice, miren, tuve esta heredad y lo vendí en tanto y aquí está el precio de lo vendido. ¡Oh, los hermanos! Todos regocijándose en medio de tal acto. Algunos comentando, oye, cuán bueno es Ananías, ¿ah? ¡Tremenda ofrenda! Y al momento Pedro se dirige a él de esa manera. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? ¿Por qué, Ananías? Esto causa una sorpresa. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que la gente no sabía, pero Dios sí. Y en ese momento estaba exponiendo el mal abiertamente. Y sabe, hubo una razón por la cual lo hizo así. Mire, déjeme decir una cosa. Cuando alguien incurre en un mal, conforme a la situación o a la magnitud del mal, Dios lidia con la persona en términos personales. Dios no tiene ningún interés de exponer a nadie. Él no haya deleite en aquello. Él trabaja en lo secreto de la vida del individuo. Y lo hace por cierto tiempo, suficiente tiempo, hasta llevarlo a un estado en donde el individuo se arrepienta. Y sabe, esto no es aplicable solamente a los cristianos, a los que van a la iglesia. Dios trabaja con todos de esa manera, primeramente en lo secreto de su vida. Allí en lo oculto, donde nadie sabe, el individuo solo con Dios. Dios trabajando en su vida a través de su conciencia, a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu, quien fue enviado para convencer de pecado. Así es Dios. Pero cuando el individuo no responde en lo secreto, entonces Dios se ve obligado a lidiar con el individuo abiertamente como una manera estratégica de lograr que reaccione antes que sea demasiado tarde. Muchos viven una vida de vergüenza porque ignoraron la voz de Dios en lo secreto de su corazón. Esta fue la experiencia de Judas, quien finalmente se quitó la vida porque ya no podía soportar el peso del cargo de conciencia por los males que había cometido. Esos males que Jesucristo continuamente le mencionaba. La palabra nos enseña que Judas, como parte de los 12 a quienes Jesús había seleccionado, era el encargado de administrar el aspecto económico en el grupo. Él era el que manejaba la plata entre los 12 cuando iban y salían y predicaban y bueno, todo aquello. Y Jesucristo continuamente le ministró, oye Judas, ese amor desmedido al dinero, lidia con eso, trabaja con eso Judas, ahí lo estoy detectando. Durante el tiempo de la administración de Jesucristo, continuamente hablándole, continuamente ministrándole. Y hubo momentos donde ese espíritu en la vida de él salía, se hacía manifiesto. Pero los demás discípulos no se daban cuenta de aquello, pero Jesucristo sí sabía. Hubo un momento cuando una mujer fue a Jesucristo y derramó este perfume sumamente caro para ungir a Jesucristo. Y Judas se enojó por la manera como en su mente este perfume había sido desperdiciado, alegando que podía haberse vendido y el dinero obtenido utilizarlo para repartirlo a los pobres. ¿Qué repartirlo a los pobres? Su intención era de embolsillárselo. Y Jesucristo lo sabía. Y Jesucristo lidió con él continuamente. Bueno, ya cuando Jesucristo nada pudo hacer en términos personales, llegó el momento clave de la última oportunidad para Judas. Cuando estaban en la cena con el Señor, la misma noche que había sido arrestado, Jesucristo expuso el asunto abiertamente. Uno de ustedes me va a traicionar. Y Judas tuvo el atrevimiento de preguntarle, ¿seré yo? Ya él lo sabía. Es que el asunto ya había ido demasiado lejos y más nada se podía hacer por él. Yo le digo, amado oyente, cuando Dios no puede hacer más nada por el individuo, a consecuencia de su propia manera, su propia voluntad de mantenerse trancado en su posición, cuando Dios ya no puede hacer nada, entonces definitivamente no hay nada más que se pueda hacer. ¡Cuán triste, cuán triste, cuán triste condición! Amado oyente, por favor, evite llegar a esa condición, evite llegar a esa condición, porque el desenlace de Judas fue el suicidio, perdido para siempre, sin esperanza, eternamente en tormento. La gente alberga ciertos conceptos en su mente. Tienen a decir, bueno, Dios es tan bueno que no va a permitir que yo vaya al infierno. ¿Ah, no? No lo va a permitir. Bueno, siga cerrándole las puertas a él en su vida. Sí, manténgase en esa condición. Siga evadiéndolo. Y usted va a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, realmente, en lo profundo, yo no quisiera que usted hiciese eso. Su alma vale demasiado para entregarse a esa clase de riesgos. Por favor, yo le ruego, asuma, adopte la condición necesaria para que no tenga que sufrir serias consecuencias, no solo de por vida aquí en la tierra, pero eternamente. Mire, esto se pudo haber evitado en Ananías y Zafira, pero ignoraron la voz continua del Espíritu Santo, la voz de advertencia, la voz continuamente exhortándoles con advertencias acerca del mal en el cual estaban incurriendo. Y sabe, el Espíritu Santo no solamente le habla a los cristianos, el Espíritu Santo también le habla al pecador, le habla también a usted. Le advierte, trae pensamientos a su mente, le habla a través de sueños, le habla a través de mensajes a sí mismo como este. Yo soy testigo de personas quienes han manifestado cómo Dios les advirtió de un accidente que podía darse. Algunos obedecieron a la voz de Dios, otros la ignoraron y ya no están. Ya no están. El Espíritu hablándole a padres. Oye, cuida a ese niño. No permitas que se vaya por ese rumbo. No lo dejes solo. Corrígelo en esto. El Espíritu hablándole a jóvenes. Oye, no andes con esa amistad. Ten cuidado, ten mucho cuidado. No te metas por ese callejón. No vayas a esa actividad. No vayas a esa fiesta. A todos les habla el Espíritu Santo. Todas las clases sociales, aún gobernantes. A quienes en un momento dado le dice, oye, cuidado con apoyar esa ley. ¿Cuál es tu motivación detrás de esto? Vete por este rumbo. Toma esta decisión. Esta es la que conviene. No permitas esto. Y así podríamos seguir. Oh sí, amados, la voz del Espíritu, la voz de Dios, que en muchas maneras se manifiesta a la humanidad. Y así lo hizo para con Ananías y Zafira. Hasta donde podía llegar. Porque Dios solo puede llegar hasta cierto punto. Mire, es que Él no fuerza a nadie. Dios no va a forzar a nadie. Él no lo va a forzar a usted. Usted necesita voluntariamente. Necesita ejercer su voluntad. Y tomar su decisión. Eso nadie lo puede hacer por usted. Ni siquiera Dios mismo. En ese momento, déjeme decirle. En ese momento, Dios a través de Pedro lidió con la mentira en Ananías. Así es, la mentira, amado oyente. En un tiempo como ahora, en donde alguien probablemente dirá, oye, pero solo una mentira, por una sola mentira, Dios fue tan drástico con Ananías. Sí, amado oyente, por una sola mentira. Es que, mire, Dios no juega con el pecado. Y la sociedad necesita entender eso. La gente libremente toma el pecado como juego. La gente peca y no les importa. Como si nada hubiera pasado. Lo hacen continuamente. y así siguen jugando con el pecado, como quien se encuentra en la boca del lobo. Hay gente que tienen, por ejemplo, serpientes, boas, los tienen de mascota, y las alimentan con ratones. Entonces, cuando ponen ese ratón dentro de esa jaula, ahí el ratoncito está ahí jugando y se da vueltas allí alrededor de la boa sin tener la mínima idea de lo que le va a pasar. Hasta cuando la boa comienza a actuar. Y eso fue todo. Y así muchos andan jugando con el pecado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y mientras la gente juega, el diablo no está jugando. Amado oyente, cada vez que usted juega con el pecado, cada vez que usted comete pecado y así, bueno, sencillamente como si nada hubiera pasado, usted está cavando su propia tumba eterna. Arrepiéntese, amado oyente, arrepiéntese, dé el giro en su vida lo más pronto posible. Cambie su manera de pensar, cambie su manera de ser. Lo que pasa es que no es sencillamente el acto en sí. Mira, déjeme decir una cosa. Hay un espíritu detrás de todo esto. Y usted no lo puede controlar. Hay algo mayor, más profundo y más serio en este asunto del pecado. Es como cuando uno, por ejemplo, sufre cáncer. El individuo siente el dolor. Pero el dolor es una manifestación de lo que se está dando muy en lo interno del cuerpo. Si ese cuerpo se abre, me imagino lo horrible que eso debe verse. El ver todos esos órganos comidos por el mal de esa enfermedad. Pero por fuera no se ve. Está adentro. Bueno, las acciones, los hechos. Bueno, las acciones del pecado son manifestaciones de lo que se está dando en el interior del individuo. Me refiero a lo horrible, lo sucio, lo feo, espiritualmente hablando. Y eso fue lo que Dios percibió en Ananías. Por eso es que no podemos verlo como sencillamente, bueno, una mentira nada más. Porque eso es solamente un reflejo de lo peor que se está dando adentro. El mal, mire, el mal era tan serio, amado oyente, que Dios ni siquiera consideró la cantidad de dinero ofrecida. Si el espíritu del individuo está mal, entonces todo lo que procede a raíz de ese espíritu también está mal. Y Dios no lo acepta. Es como quien da como ofrenda dinero obtenido de una chinguia, o dinero lavado, o dinero obtenido de la venta de licores. Menciónelo. Es que, amado oyente, Dios se enfoca más en el interior, en la raíz espiritual del mal. Por consiguiente, el asunto no es cuán grande o cuán pequeña fue la mentira. El asunto es el espíritu que lo promueve. Por eso es que para Dios no hay grados de pecado. Pecado es pecado. La sociedad tiende a clasificar los pecados. Bueno, hay pecados grandes, hay pecados pequeños, hay pecados sumamente pequeñísimos, y hay pecados sumamente grandes, grandísimos, enormes. Y así mismo juzga el hombre, así mismo juzga la sociedad en su incapacidad de percibir lo que está detrás del asunto. Me refiero a la falta de visión espiritual en cuanto a estas cosas. Es que, amado oyente, mire, escúcheme. Los que mienten en grande comenzaron mintiendo en lo pequeño. Quizás cuando eran niños. Los adultos de ahora fueron niños un tiempo atrás. Y esos fueron los días cuando se les preguntaba, oye, ¿cogiste la pastilla? No, yo no lo cogí. Y ahí la boca embarrada con la evidencia, todo viéndose ahí claramente. No, yo no lo cogí. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es reírse de estas cosas. Y como no se le da la seriedad necesaria, crece ese monstruo en el interior de ese niño hasta desarrollarse y ser maduro. Y aprende a mentir, desarrolla la capacidad de mentir. Y asimismo con muchos otros pecados, pero ahora en grande, amado oyente, en grande, porque ya no roban juguetes como lo hacían cuando eran niños. Y así, esto es perfectamente aplicable a todos los pecados que la gente comete, los males en los cuales la gente incurre, que es el ambiente en el cual nos encontramos. Esto debe abrir sus ojos a la gran realidad de que la raíz de los problemas que estamos atravesando aquí en este país está en el pecado en la vida del hombre, el pecado en la vida del panameño. de todas las edades, de todas las clases sociales, porque el mal en este país es la suma de los males en los cuales incurren los panameños quienes componemos este país. Si bien es cierto, algunos más responsables que otros, pero todos los que han incurrido en males han contribuido al ambiente, a la formación de este ambiente en el cual nos encontramos y por el cual muchos sufren y lloran y atraviesan estragos, consecuencias tristes y desastrosas que muy bien se hubieran podido evitar si se le diese cabida a Dios en sus vidas para lidiar con la raíz del pecado. Por eso es que no podemos darnos el lujo de jugar con el pecado. Sus efectos, mire, sus efectos engañosos van en aumento y destruyen su vida. Mientras externamente está aparentando el deleite del pecado, porque hay cierto deleite en el pecado, se va dando la devastación en su interior. Y mientras peor se torna el espíritu del individuo, más antagónico a Dios se vuelve. Y así se va y se va bien lejos, ofendiendo a Dios y respetándolo sin ni una gota de reverencia, sin el mínimo temor a Dios, quien podría fulminar su vida en cualquier momento. Que fue exactamente lo que se dio con Ananías, porque Dios lo fulminó. Observen cuán lejos llegó Ananías, al punto de llegar delante del ministerio ungido por Dios con mentira. Para el grado de espiritualidad que la iglesia tenía en aquel entonces, viviendo con tal pureza, con tal grado de santidad, eso era tremenda osadía ante Dios. En otras palabras, no le importó con Dios, no le importó. Razón por la cual Dios tuvo que deshacerse de él, porque había llegado demasiado lejos. Era demasiado, demasiado, amado oyente. Léase el resto de la porción, ahí mismo en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 11. Bueno, léase el resto de la porción y usted se va a dar cuenta cuál fue el desenlace de la vida de Ananías, juntamente con la de su esposa. Dios mismo le quitó la vida. No fue Pedro, no fue ni uno de los apóstoles. Dios mismo le quitó la vida a ambos. Eso asusta, ¿verdad? No fue un accidente. No fue una enfermedad que le dio y bueno, después murieron. En el instante. Hoy día la gente comete todo tipo de actos desagradables a Dios. ¿Y cuántos no son los que se han ido de la línea? Y la gente sigue. Lo que pasa es que como Dios no actúa de una vez, bueno, sencillamente no ha pasado nada. Amado oyente, yo oro porque ante estas cosas su espíritu comience a temblar para bien y que al fin sus ojos sean abiertos para llevar a cabo acciones definitivas de arrepentimiento para cortar de una manera definitiva con la vida en pecado. Por favor, dele seria consideración a su alma antes que sea demasiado tarde. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.